Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como siempre, les acompañamos aquí desde los estudios centrales de Radio Nacional Maipú 555, edificio histórico en el centro de la ciudad de Buenos Aires, a metros del obelisco, a metros de ese bello río que nos separa de nuestra hermosa y amiga, querida hermana, República del Uruguay. Y como siempre les acompañamos Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto, Silvana Avellaneda en la producción y todo el equipo de RAE. Te recuerdo además que te podés comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram @radionacionalRAE. Y podés recorrer todos los contenidos a través de nuestra página web rae.com.ar. Saludamos siempre a quienes nos escuchan a través de todos los océanos en la frecuencia de 9.455 kHz, banda de 31 metros vía WRMI, a quienes nos escuchan a través de la aplicación tanto de Android como de iOS, y también a quienes nos escuchan aquí en la ciudad de Buenos Aires porque eligen escuchar RAE en los 8 idiomas en los que transmite. En este caso, la emisión en español les da la bienvenida y les dice que estos son los títulos más importantes del día. Brasil llama a consultas a su embajador en Buenos Aires. Bolivia anunció el descubrimiento de un mega pozo de gas natural. Uruguay y República Checa firmaron un acuerdo sobre combustibles y energías verdes. Especialistas alertan sobre un posible megaterremoto en Chile. Y ahora sí, el desarrollo de la información. El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Vitelli, fue llamado a consultas por el gobierno de Lula da Silva. Este hito negativo en la relación bilateral llega luego de que Javier Milei hiciera un viaje relámpago a un encuentro en Santa Catarina, donde calificó a Bolsonaro como un perseguido político. Fue durante una nueva gira del presidente, quien había elegido participar de un evento de la ultraderecha en vez de la cumbre del Mercosur, que ese mismo fin de semana se reunía en Asunción. Desde la Cancillería brasileña trataron de que la acción diplomática sea solo un llamado de alerta y no el puntapié para romper relaciones. No es señal de protesta, deslizaron en varios medios brasileños. También agregaron que Vitelli volverá a Argentina la próxima semana. La decisión la hizo pública el gobierno brasileño a través de la red social X al subir una foto de Vitelli junto al canciller Mauro Vieira en Brasilia y junto al presidente Lula da Silva. El propio Lula anticipó semanas atrás que no habría reunión con Milei hasta que el presidente argentino no pida disculpas al pueblo brasileño. En medio, Milei redobló la apuesta al reunirse con Bolsonaro y calificar a Lula da Silva como comunista y corrupto. Bolivia se posiciona nuevamente en el mapa energético global con el descubrimiento de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural en el campo Mayaya, ubicado en la provincia de Caranavi, en La Paz. El hallazgo, anunciado este lunes por el presidente Luis Arce, marcó un hito significativo y promete transformar a La Paz en un departamento productor de hidrocarburos. El presidente boliviano Luis Arce detalló que las pruebas de perforación en el pozo confirmaron la presencia de hidrocarburos gaseosos y líquidos. Este descubrimiento no solo eleva a esta región como la tercera de mayor espectro productivo de Bolivia, sino que también proyecta ingresos significativos para el país. República Checa y Uruguay firmaron un acuerdo con el objetivo de trabajar en conjunto en el sector de energías renovables y combustibles verdes. Ambos ministros de Industria ratificaron el interés de aumentar el intercambio comercial. El acuerdo incluye el fortalecimiento de la cooperación en el campo de la inversión y en el sector energético, haciendo énfasis en energías renovables, hidrógenos verdes y sus derivados, claro, además de movilidad eléctrica y eficiencia energética. La República Checa es uno de los 27 que pertenecen a la Unión Europea y suscribió en la década del 90 a un acuerdo para la promoción y protección de la inversión comercial con el Uruguay. Un grupo de científicos chilenos alertó sobre la posibilidad de un megaterremoto en el norte de Chile. Esto quiere decir que se esperaría un terremoto cuya magnitud sería mayor a 8,5 en la escala de Richter. Se basaron en la actividad sísmica inusual observada en la zona durante lo que va del año, aunque no brindaron una fecha precisa. Si bien un enjambre sísmico no es en sí mismo una predicción definitiva de un megaterremoto, sí puede ser una señal de alerta que los científicos consideran para evaluar el riesgo de que ocurra un evento de gran magnitud. Bernd Schur, coordinador técnico del organismo antisísmico de Chile, explicó que cada 100 a 150 años se rompen segmentos tectónicos de varios cientos de kilómetros de largo. Entonces, repetimos la información, un grupo de científicos chilenos alertó sobre la posibilidad de un megaterremoto en el norte de Chile, aunque no se sabe la fecha precisa, no brindaron fecha precisa, pero es observado en la zona durante lo que va del año esta actividad sísmica inusual. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el Mundo.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cara mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y terror intenso de morirDe un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de las sombrasSon mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días son imágenes sombrías del espejo evocador. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, mi espíritu burlón siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento, y al final, hoy que cruzó el cabo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocador.
De Charlo y Cadícamo escuchamos Viejas Alegrías en la guitarra, Federico Vallejos. Esto es del disco Aromas de Otros Días. Quien cantaba era el señor Jorge Sábato, artista plástico, arquitecto, cantor, gestor, de todo. Hola, Jorge. A ver si te llegas al micrófono.
Sí, vamos a compartirlo acá con mi amigo. Ante todo, quiero darte las gracias por esta recepción y por este acompañamiento en este programa tuyo. También mencionar y darle las gracias a nuestro músico, uh-huh, extraordinario, guitarrista, Horacio.
Exactamente. Avilano,
Que tenemos el privilegio de estar con Horacio en este show que vamos a hacer el sábado 27 de julio en el marco del Tango Pide Pista. Y además, una especial mención a mi querido amigo, que también es dibujante, historietista, músico, autor de tango, sí, músico, cantante, extraordinario. Ahora, algunos dirán, che, pero ¿estos tipos qué hacen?
¿Alguien trabaja?
¿No trabajás o haces música? Decían, ¿no?
Bienvenido, Max Aguirre. Hola,
¿cómo estás?
Perdón,
¿cómo
que estás? Interrumpí.
No, por favor.
Gracias por venir, Max.
No, gracias por recibirnos.
Sé que estabas también medio engripado,
ando
complicado.
Saliendo, vengo peleando un resfrío.
Está ganando por puntos.
Muy bien, muy bien. Horacio Avilano, ¿cómo le va?
Bueno, muchas gracias. Agradecido por la invitación. Y reitero lo que dijo Jorge, este próximo 27, ahora, dentro de poquito, en la pista urbana, que uno puede hablar de la pista, yo en el caso de afuera, he instalado ya el lugar como un lugar mítico, ¿no? En los 10 años que cumplió pasó a ser un lugar de referencia del tango, de las expresiones culturales. Yo me siento agradecido.
Estamos hablando de pista urbana.
Sí, así es.
Es un lugar bellísimo en Chacabuco 874. Vamos a explicarles para quienes nos escuchan en otros lugares del mundo. Pista Urbana queda en el centro del casco histórico porteño, digamos, ¿no? Si ustedes tuvieran la posibilidad de venir en este momento a Buenos Aires, el ciclo del Tango Pide Pista es el tango vivo en Buenos Aires, ¿no? Es un ciclo que se hace anualmente y que lleva durante todo un mes a la actualidad del tango, a los escenarios y a las calles, que eso también es importante. Cuéntenme un poco del ciclo.
Mira, para que tengas una idea, por ejemplo, hoy a la noche toca la Orquesta Astillero.
Sí.
Es una experiencia increíble porque además tocan todo acústico.
Perdón, ¿es en el único lugar que tocan además los astilleros?
Creo que sí. Uh-huh. Y es una experiencia increíble, o sea, poder escucharlos. Acá Vilano es un fanático también de la cuestión acústica, o sea, es que se escuche acústico, permite que las personas que se acerquen al lugar, que además es un lugar con muy buena acústica y pequeño, o sea, lo suficientemente íntimo para eso, de disfrutar el sonido de lo que está haciendo el músico sin intermediación de nada. Bueno, en esa calidad y esa jerarquía son todos y cada uno de los shows que se van dando en el Tango Piedepista.
Es hermoso. Vienen de muchos shows, ¿no? Desde comenzar con el puntapié de la proyección de Café de los Maestros, Astillero, La Vie en Rose, Mario Cárdenas. Bueno, la verdad es que una serie de artistas de primera línea, Danny Gottfried y Sebastián Espósito. La verdad es que es una grilla, es el Tango Palusa, es una grilla maravillosa.
Sí, para referenciar incluso los músicos, o sea, te puedo decir que, no sé, va a tocar el 18, el 18 toca Alex Musatov,
sí,
por ejemplo, y para referenciarlo, bueno, es un tipo que, además de que ha tocado con Astillero, o actualmente es el violinista de David Lebón, ha tocado con Tommy Lebrero, con la Fernández Fierro, o sea...
Sí, el under porteño... misturado con el rock, ¿no?
Claro, con prácticamente, o sea, con la primera línea. Bueno, acá tenemos un hombre que ha tocado con Rivero, con Adriana Varela, con Salinas, o sea...
Pero es más joven, pero...
Claro, así como lo ves, tiene 103 años.
No, digo,
como para tomar dimensión que es la primerísima línea, ¿viste? Es la Danny Gottfried y Sebastián Espósito acaban de estrenar un disco, arreglando un disco hermoso
de Lidia Borda. Increíble disco, bueno, también.
Por eso te digo,
Lautaro Massa también. Lautaro Massa. Un gran artista.
Y así, bueno, nada, tenés el viernes 19 César Angeleri Cuarteto con Laura Albarracín. César también, o sea, acompañado a Guillermo Fernández,
a María
Graña, sí, claro, por supuesto.
Y Guillermo Váquez vive a la vuelta. Guillermo Fernández.
Sí, sí, sí.
Después, ¿qué te puedo decir? No sé, el sábado 20 de julio a las 21 está Alfredo Piro Rinaldi. No
hermoso.
Hace falta decir.
Tal cual.
Qué prosapia familiar, ¿no? Y qué talento personal. Y así tenés un montón más.
La verdad es que es una grilla maravillosa y lo interesante de esto, como les decía, es que está en Pista Urbana, que es un lugar que cumple 10 años. Jorge, vos que sos gestor de Pista Urbana, me gustaría que me cuentes un poco, no solamente del ciclo, que ya tiene 9 años, ¿no?
Tiene 9 porque el primero, como estábamos totalmente abocados a ver cómo funcionaba esta nave, entonces, bueno, no teníamos abierto 2 días.
Claro.
Entonces íbamos despacito subiendo los escalones y después cuando vimos que había realmente una masa crítica de demanda para tocar, porque nosotros, en realidad... El lugar fue hecho con todo el amor, el cariño y con nuestros ahorros también. Pero esto nos enorgullecemos de que haya sido así, de que sea así a veces, porque un club de música es un emprendimiento, digamos, que a veces uno dice, ¿te cierran los números? Bueno, sí, qué sé yo, no sé. Nosotros siempre pensamos con Mónica, mi compañera, que nos debe estar escuchando, que no, esto lo hacemos con toda la pasión como para difundir la música, el arte, ya sea tanguero, folclórico, clásico, de jazz, etcétera, etcétera, pero sobre todo armar una comunidad, comunidad con nuestro equipo, que somos todos familia, tenemos a nuestra hija, a nuestra sobrina, a nuestros amigos que trabajan, a nuestros sonidistas que son extraordinarios. Uno es un iluminador, además de sonidista, Hugo Traferri, Nico Junco, con el cual paso el chivo también. Todos los jueves Max hace un programa hermoso que se llama A Cuento de Nada, y nada, difunde la música de culto, ¿no?, en aquellos vinilos tremendos.
¿En dónde?
En el estudio al lado, porque nosotros además jugamos truco, quiero retruco, y armamos un estudio de contenidos donde funciona una radio, y también hacemos podcast y Max con Nico hacen una cosa hermosa y son precursores y pioneros en esto, y se va sumando, porque en la medida que vos pones en movimiento la pelota, se va sumando. Además, bueno, nosotros pensamos siempre que teníamos que tener un sonido extraordinario, por eso, digamos, la ambientación, digamos, y además los equipos, y además un piano de cola hermoso, que eso también, cuando los artistas van a tocar, agradecen, y agradecen también el sonido, ¿no?
Claro. Es tremendo, el sonido del piano, la calidad del piano, del instrumento, ¿no? Ese también es, da gusto escucharlo, bueno. Por ahí estuvo Lito Vitale la otra vez.
Sí, también.
Otro vecino.
Sí. Y Lili va a estar en el show que nosotros vamos a hacer el 27, porque ahora vamos a contar.
Ahí qué bien.
Tanto Horacio como Max van a contar el show.
Jorge.
No,
sí, usted va a contar. Usted va a contar porque es parte. No se haga el desentendido.
Como anécdota y también como información sí. para nuestra audiencia, es que muchos de los shows son a la gorra.
Son a la gorra, sí. Ahora no tanto, digamos, pero sí. Después la pandemia nos enseñó eso, como tantas otras cosas. Y también, obviamente, el sufrimiento que tuvimos todos, ¿no?
Claro.
Todo el mundo, nuestra población. Pero nos enseñó, nosotros tratamos de ver el vaso siempre medio lleno. Y entonces tuvimos muchas experiencias de no poder hacer nada hasta decir, bueno, tenemos que vender comida, ¿no? Y vendíamos nada más que unas empanaditas y una pizza, qué sé yo. Y entonces eso, digamos, dijimos, bueno, como tuvimos que ponernos la gorra de gastronómico, empezamos a hacer platos, que se trasladó eso después de la pandemia, y es un valor agregado. Un valor agregado a los hermosos shows que hay, ¿sí?
Claro, porque muchos de los shows a veces son en la vereda, en la calle.
Claro, bueno, sí, tal cual. Eso, nosotros después de eso, de no poder hacer nada, nos dieron un permiso durante no sé cuántos meses, cortábamos la calle jueves, viernes y sábado, y hacíamos shows en la calle, divinos todos, a la gorra, porque ahí no podíamos cobrar entrada.
Claro.
Y bueno, yo creo que alguno a la gorra hiciste vos, ¿no? En la calle, ¿puede ser o no?
No,
o adentro.
No, yo hice un streaming. Yo hice un show por streaming.
Ah, porque tiramos también del streaming.
Streaming.
Igual es bueno aclarar no solo lo de la calidad de la comida, y lo digo yo como no solo como músico que iba a tocar, sino como un habitué que va a ver shows. También es importante decir que los que cobran entrada, la entrada suele salir más barato que lo que te cobran el envío de la entrada de un recital en un estadio, ¿no?
Que el service change.
Claro, imagínate. No, realmente es todo parte de una idea comunitaria que tiene pista de difusión y de colaboración con la difusión de la cultura, ¿no?
Claro. Corríjanme, pero creo que Pista Urbana tiene una gestión de asociación civil, ¿verdad?
Sí, somos desde el inicio somos una asociación cultural sin fines de lucro. Ajá. Es decir, que lo que entra son, digamos, la entrada de la gastronomía, la entrada de un porcentaje de las entradas, porque vamos a Bordero, y un porcentaje mínimo de la gorra, porque entendemos que el artista hace ya, digamos, al no cobrar entrada, tenemos que también cuidarlo. Nosotros, esta es una misión, digamos, donde cuidamos al público y cuidamos a nuestros artistas. Nuestros artistas son amigos, son familia, digamos. Acá tenemos a Horacio, yo lo conocí hace muy poquito tiempo, pero dije, este muchacho es un fichaje y ya es como un tío mío, más allá de que yo soy mayor que él, pero es así, la familia es así. Y Max, ni hablar, porque con Max ya nos conocemos hace rato.
Max sería un sobrino.
Claro, Max es un hermanito menor. Un hermanito menor. Y una señora que anda por ahí, no sé si se fue.
Sí,
está ahí escuchándonos, que también es como, no sé, una hermana menor sería, ¿no?
Estamos hablando de Mariana Fossati, locutora de la casa.
Bueno, Mariana, trabajo, Mariana también, bueno, hace, digamos, colabora y suma su talento y su inteligencia y su humanidad como ser humano, y su compañero también. Yo voy a hacer chivos, no,
sí,
no voy a
claro, hablarles. Nombremos Blar a Black.
Blar Rodríguez, que también. Este año no estuvo en el show, porque en el ciclo de tango, porque debe estar por Lyon, la última noticia que yo tengo por ahí. Bueno, pero mencionarla, porque la verdad que es un ser divino, hermoso, no dejo de decirlo. Así que bueno, todos somos familia.
Claro.
Y seguro que vamos a tener y tenemos algunos quilombos como cada familia las tiene.
Como todas las familias, claro, tal cual.
Lo vimos solucionando.
Y vamos a tirarle la pelota a Horacio Avilano, ya que vos le habías tirado la pelota, para que nos cuente sobre el show de este 27 de julio.
Fundamentalmente entiendo, por la información que cuento, que va a ser... Claro, porque... En realidad no me...
Te llamaron a último momento.
No, a último momento no. Sabía que el evento contaba con esta característica, que iba a ser una evocación al barrio y que todo lo que pasaba por ahí, los temas elegidos, en fin, los artistas que van ahí, que en realidad lo sabe Max, tiene que ver con el barrio. Lo que yo puedo decir, porque las cosas son lo que son y lo que uno piensa que son también. Y lo de la pista entiendo, lo de la calle, lo que se hace en la calle, eso que transcurre en la vereda sin querer. Yo lo tengo instalado ya como en algo de mi mitología porteña nueva, sí. Como decía Juan Batuone, ¿no? Es una parte de la nueva mitología porteña, la pista urbana, para mí, ¿no?
Sí,
lugar ese ya es ahí, es un lugar para ir, para estar y bueno, y para disfrutarlo, ¿no?
Sí, por eso decía, digo, quienes nos escuchen y tengan la posibilidad de ir, quienes no hayan curtido el tango y no hayan curtido pista urbana, es un gran momento porque van a vivir el tango, van a vivir el tango. ¿Me tienen ganas de regalarnos un poquito de lo que va a ser el 27? Sí.
El último organito, Homero Manzi, y dicen que es de su hijo, con la colaboración de su hijo Acho, ¿no?
Ya, Acho, sí.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco, un rengo y un monito, y un coro de muchachas vestidas de percal. Pasos apagados, elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí volerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, 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 sentado en el umbral. Caja blanca, el último organito, y el asma del otoño sacudirá su son, y adornarán sus tablas cabezas de angelito, y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y al último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego aquel inconsolable del verso de Carriego, que fuma, 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 sentado en el umbral. Que fuma, 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 sentado en el umbral.
Tenemos.
¡Qué violero! ¡Por favor! ¡Qué violero!
Tremendo.
Horacio Vilano, gracias.
Y gracias. Hermoso, gracias, no, maestro, gracias.
Que Jorge me dice, voy a hacer tal tango y tal tango, hizo una hipótesis de dos tangos, y el último organito, y cuando me lo dice, están todas las versiones que están, y es como que uno lo reaprende, porque yo con los tangos me pasa eso, cuando los tengo que tocar así en determinado contexto, es como que los reestudio todo y claro. Digo, qué obra, qué obra.
Lo escuchás en profundidad.
Claro, digamos. Sí, claro, porque uno ya pasa a modo, digamos, a modo de
sí, automático.
De comprometerse con la obra. Y es una obra capital, lo decía eso, es una obra capital del tango. Es tremenda, es tremenda.
Yo tuve un comentario rápido, así, digamos, le doy el micrófono a mi amigo Max. Sí, sí, lo sé. No, pero esto ya entramos un poco en la esencia de lo que va a ser el show.
Claro, eso quería preguntarles.
Porque a pesar de que no se nota mi edad, como la edad de Horacio, que es más joven que yo. Pero, no, hablando en serio, yo he visto el último organito en mi barrio. Estoy hablando de los años 52, 53, era muy, muy chiquito. Quizás no era tan complejo ese organito como describe el tango, ¿viste? Con el mono, y qué más, con el caballo, no, ahí ya faltaba. Pero iba con la cotorrita. Ajá. Y hay otro tango, cotorrita de la suerte, claro. La verdad, bueno. Pero estaba como más racionalizado el organito. Pero lo vi al pibe y era Tano, además.
Mirá vos.
Pasaba por mi casa en Jujuy entre Humberto Primo y Carlos Calvo. Digo, y hace una descripción, este tango, que es muy parecido a la que yo viví. Igual que los cosos de al lado, que también lo elegí como parte de la descripción. Que Lidia Borda dice eso, es como un tango que es uno de los tangos que mejor describe el barrio, ¿no?
Claro.
Hay mucho, digo.
Jorge, pero entonces por lo que me decís, te criaste en San Telmo.
No, bueno, es
Montserrat.
San Cristóbal.
Ok.
San Cristóbal, sí. Y ahí pasé a Caballito, que era otra cosa, pero igual había barrio.
Había barrio. Bueno, Max, contame, ¿cuáles son esas imágenes? Esas primeras imágenes de barrio y de ciudad.
Mira, nosotros cuando estábamos armando el show nos encontramos con que hay dos barrios, ¿no? O sea, si uno tiene que dividir, o sea, tenés el barrio de ladrillo, digamos.
Sí.
El barrio de las casas. El barrio que, teniendo un arquitecto en la mesa, tiene información.
Puede explicarlo mejor.
Por supuesto. Y después tenés otro barrio, definiéndolo marechalianamente, un barrio celeste, ¿no? El barrio humano, el barrio que se construye de la gente, de sus costumbres, de sus ritos y tradiciones. Y también
que te permite, barrio celeste, que te permite levantar la cabeza y ver el cielo ampliamente, ¿no? Un barrio sin edificios.
Sin edificios, totalmente. Bueno, me parece que eso tiene que ver con lo que está aconteciendo. Con la cantidad de edificios nuevos, enormes, y la pérdida de un montón de edificación es también, o sea, porque hay una construcción de memoria, ¿no? Hay
claro.
Una construcción de memoria en el conjunto del barrio, y además que el barrio tiene o tenía esto de como una comunidad en miniatura, ¿viste? Incluso cada uno de los bares eran como un barrio adentro del barrio, y el club era un barrio dentro del barrio. Todo funcionaba de manera más comunitaria y era como una extensión de la casa, el barrio. Eso no solo sucedía en barrios porteños, también en barrios, en algunos barrios conurbanos.
Y sus sonoridades, ¿no? Porque las migraciones también.
Absolutamente.
Es algo que venimos hablando, ¿saben? Hace semanas acá, que tiene que ver con la musicalidad que uno tenía en su cabeza, y era esos acentos entreverados italianos con un porteño.
Yo creo que el mestizaje es yo siempre digo que soy un defensor de lo que uno puede aportar culturalmente con, entre comillas, una pureza que tiene destino de disolución, digamos, porque en realidad es como que llegamos a una olla mundial de cultura, entonces cada uno tira adentro su ingrediente, ¿no? Y me parece que eso era lo que pasaba, y me parece que eso es lo que sigue pasando en algún punto. La cuestión, las corrientes migratorias condimentan y traccionan ese mapa humano, que son los barrios.
Sí, y eso se traduce en un show con olor a barrio.
Sí, es un show que estamos que va a tener un montón de invitados, invitadas.
Cupo lo cumplimos.
Sí, Liliana Vitale, Analía Sirio, Mariana Mazú, me estoy olvidando,
Gaby Novaro,
bueno, y va a estar mi vieja. Va a venir a cantar.
Muy bien, ver, sí. Qué hermoso.
Me acaba de salir como a Juan Boatone.
¿Va a estar Lina también?
¿Quién? Y sí, claro, por supuesto.
Karina Grigera también, que sí. Claro, exactamente.
Exactamente.
Muy bien, ¿quién que no se llegó a escuchar?
Karina Grigera.
Ahí va.
Y vamos a hacer, bueno, le había dicho a Max cuando estaban craneando con Jorge lo del barrio, que se sumaba un Montevideo
sí.
actual de hace unos 40 años, me refiero a la canción, que no vamos a decir cuál es.
Eso abrió una puerta interesantísima, abrió eso también es lo bueno del trabajo, de cuando el trabajo es en común,
colectivo,
claro, porque él,
yo le dije así, mira, vamos a decir lo que va a pasar,
tremendo. Pase.
Le digo, tenemos que hacer, le digo, Max, mira, le digo, así, le digo, hay que hacer Durazno y Convención, que yo ya lo hice, es una canción de Jaime Ross, que alude, bueno, a la calle Durazno y Convención de Montevideo, que para mí, porque un día me lo dijo Jaime en una combi estando con Adriana Varela, me dice, ves a Milano, dice allá está Durazno y Convención, me lo decía, ¿viste? A lo que yo ya tenía, me pasa con esa canción lo que me pasó con El Choclo, que no me olvidé de la primera vez que lo escuché, y con Durazno y Convención, me acuerdo en un momento la radio que lo estaba escuchando, y que no entendí bien la canción, no me importa, pero me quedó ese refrán de la canción.
Pero te llevas el contexto, te guardas el contexto en el que lo escuchás.
Lo que sentís, en realidad, claro. No lo que es, sino lo que sentí, que se traduce en lo que pasa, ¿no? En la piel.
Ahora, si no te pasa que cuando hablas de canciones y las vas resignificando conforme pasan los años.
Yo me atribuyo un pensamiento que lo aprendí de los buenos maestros que tuve, entre tantos que tuve, como Luis Salinas, Juanjo Domínguez, no sé. Podía nombrar a dos de los... en las canciones hay que quedarse a vivir, en las canciones. Ajá. Son canciones donde uno se puede quedar a vivir lo que dure, ¿no? Si dura más, uno está feliz ahí en las canciones. Y es lo que... Digo, bueno, pucha, no estaría mal quedarse a vivir en algunas... en las canciones que uno elija, ¿no?
Porque claro.
En definitiva no habla ni de qué, sino de que se podrían hacer las cosas así. Sí, bueno, y las canciones siempre son así. El otro día estábamos tocando con Delfina Cheve en un lugar. Digo, las canciones son parte de los otros, la vida de los otros, donde uno también la participa. Te participa, ¿no? Ya.
Claro.
La necesidad que tuvieron Homero, Mansi en el organito, en el último organito, de escribirlo, de llevarlo, ¿no? De sacarlo de la al paisaje, ¿no? El paisaje ese de...
¿Y cómo aflora en cada oyente, ¿no? También, claro, digo, porque todos tenemos otro, un bagaje diferente.
Exactamente, sí.
Y bueno, lo maravilloso del arte, ¿no? De cómo es atravesado.
Sí, hay otro pensamiento, mira, que yo también uso muchos pensamientos que son de mucha gente, no importa. Este de Baruch Espinosa, que decía que cuando uno mira un árbol, ve ese árbol y todos los que vio también, ¿no? Y con las canciones pasa lo mismo, ¿no? O sea, la vida, la escuchás una canción y parece que fueran todas las mismas, ¿no? Las que hablan, por supuesto, claro, de las que tienen que ver con el sufrimiento, o por ahí con la felicidad, fundamentalmente. O con ese espacio donde el tiempo no pasa. Es así.
¿Y la lista de canciones para este show, cómo la armaron?
¿Cómo
tenemos
la armamos?
Tres artistas así.
Mira, déjame decir una cosa. En las guitarras, que yo cuando hablamos con Max y obviamente con Jorge, digo, mira, estaba Hernán Fredes, que estuvimos en el cumpleaños de la pista, Hernán Fino Mastromarini, y le digo, mira que se suma Martín Bracone. Dice, no va a haber problema. Digo, no, pasame los tonos y las canciones porque hay que armar un poco.
Claro.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Pero esto yo quiero hacer
un comentario, que es, sí, él pide estos tonos, pero este hombre, es, que es un monstruo,
Horacio
vos, Blas, vos, ¿no?, le tirás el tono y te hace el arreglo. O sea, no es que viste, o sea, es, no, pero de verdad, en serio. No, de verdad, él es porque es un poco humilde, pero digo, esto es así.
No, o sea, lo que sucede con Horacio, yo desde que lo conocí y demás, o sea, pensando un poco en lo que pasa en mi casa, mi familia, mi tío, hay una tradición de guitarristas de tango que tocan, o sea, eso que se llama la parrilla, ¿no? Bueno, te puedo contar una algo que pinta un poco de cuerpo entero a Horacio y a yo he grabado con ellos, a todos los chicos, a Delfino, a Fredes. Cuando terminó mi show presentación de disco, terminamos en la vereda tomando unos vinos y comiendo algo, post show, y de golpe porrazo, no me preguntes por qué, supongo porque estaba cómodo. Agarró y sacó la guitarra y sacaron toda la guitarra.
Qué maravilloso.
Eso se hizo hasta las 3-4 de la mañana.
Sí, hasta las 4.
En donde,
otro
en donde
tango venía, palusa.
Sí, en donde vino un hombre que lástima su suerte, que está durmiendo en la calle ahí, y nos empezó a pedir temas y le dábamos el gusto y el tipo estaba súper contento, no podía creer que estaba disfrutando de eso. Bueno, así es, eso es, y por eso en algún punto
eso fue creativo.
Y claro, absolutamente, por eso
bueno, no puede ser otro. Hay que aclarar que fue una cosa fortuita, es verdad lo que dice Max, sí. Es todo verdad. Había terminado el show, estábamos ahí en la vereda y ese lugar donde también uno los lugares que tienen que ver uno, porque por ahí lo ven en Europa, Buenos Aires es igual que cualquier capital de Europa en un sentido cultural, ¿no? Pero el hecho de quedarnos ahí nos hizo también que todos nos sintiéramos cómodos, cantar, se cantó hasta las 4 de la mañana y todos nos sentimos felices, todos.
Y por lo que me cuentan y me relatan, esa esencia va a estar.
Sí, totalmente. De hecho,
27, ¿verdad?
De hecho, el 27 tenía que estar Horacio, tenía que estar Hernán, tenía que estar Delfino, y bueno, y ahora se suma Brancone.
Sí, Martín Brancone.
Pero sí, tenía que estar porque era algo que no hacía falta, no había que explicar nada. No hay que explicar nada, o sea, el clima es ese, el clima, porque también eso es el barrio.
Claro.
O sea, es el clima de la fiesta popular, ¿no?
Max, ¿nos vas a regalar una canción?
No sé qué puedo hacer con esto que tengo acá.
¿Vas a poder?
Vamos a hacer. Como con bronca y junando, de rabos de ojo al costado, sus pasos han caminado derecho para la rabia. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que era su único ideal. Recordando aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba, metaponga y al codillo escolaseaba, y a los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento, y una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemer, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita, y le pasaba la guita que le sacaba al chabón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos tauras se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor.
¡Wow! Max Aguirre, el señoras y señores.
Señora Vilano.
Horacio Vilano.
Sí, tiene una historia tremenda.
¡Qué espectacular! ¿Qué me decía Jorge? Acercate al micrófono.
Que bueno, este es otro tango donde describe una cantidad de personajes de un barrio, ¿no? A veces alguno lo puede tildar de tango machirulo, pero no. Porque la mina no sé cuánto, qué sé yo, pero sí.
No, era
la realidad, nunca es triste la verdad, pero es una descripción.
Y la vida de esa gente que duraba mucho menos que ahora, porque en los años 30 se vivía mucho menos, el promedio, ¿no? De
claro. Claro.
Yo puedo, tenemos tiempo para
lo que guste.
Quiero pedirle a Horacio que nos regale un tema.
No,
yo no quiero pedir.
No, por favor, maestro. No. Un tema, sí, lo que usted quiera.
Un callejón en Pompeya y un farolito plateando el fango. Allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango. Y al son de aquella milonga, más que su vida pistonga, meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis amores hizo lucir tus bellezas con las lindezas de sus primores. Pero tu inconstancia loca me arrebató de tu boca como pucho que se tira cuando ya ni sabor ni aromada, tango querido, que para siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son, tango querido, que para siempre cayó. ¿Quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión?
¡Wow! ¡Gracias!
Me sorprendió, yo no estaba...
Horacio Vilano, señoras y señores.
Bueno, una muestra más de que el señor, además de músico violero, es un cantor.
Sí, claro.
No sé si soy un cantor.
Sí, sí.
Pero canto las cosas. Bueno, vos decías las palabras que te significan. Yo, y te voy a decir un pensamiento que tuve hoy a la mañana con respecto a este tango.
Sí.
Y te vas a dar cuenta de una cosa que no está en ningún ensayo filosófico. Este tango es de noche.
Ajá.
Y te das cuenta que no falta la luz.
Exacto.
Que la luz está. Es de noche y yo digo. Hay luz. Hay luz en todo el relato. No veo la oscuridad en ninguna parte del tango y el tipo está narrando una desgracia.
Sí, no, pero además.
Pero es un tango. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo?
Sí, pero no enuncia en ningún momento.
Sí.
Claro, no hay oscuridad. Y porque te está describiendo una cosa nocturna y entiendo yo y qué es lo que siento. Digo, pero no hay oscuridad. Y lo digo, no es que lo venga a decir acá, hoy a la mañana.
No, pero es clarísimo lo que decís, valga la redundancia, porque yo pensaba también, bueno, muchos tangos, pero en el otro que yo voy a cantar, que se llama Los Cosos del Lado, que arranca describiendo, ¿no?
A ver, y agarró la guitarra de vuelta, a ver. Vamos.
A ver, espérate porque la letra la tengo media flojera, pero.
Lo que pueda, Jorge.
Sí, no, lo tenemos. A ver acá. Hacemos un poquito, ¿eh? no todo el tema. Porque describe la noche. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron, en la noche se perdieron, ahí describe la noche, los acordes de un gotán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido, y un galán que está escondido, chapullando un saguán. Ahí describe lo que pasa en la casa. De pronto se escucha rumores de orquesta, que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que cantan o bailan los cosos de al lado. Ahí describe en esta segunda parte el amanecer y el inicio del día. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo. Como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un punto en Curdelar. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que baila los osos de al lado.
¡Wow! ¡Qué belleza! Muchísimas gracias.
¿Verdad?
Sí, verdad, sí.
Es extraordinario.
Es extraordinaria. Muchísimas gracias por todos estos bonus tracks que nos han.
Bueno, ahora mi amigo Max se tiene que cantar uno.
No sé. No. ¿Querés cerrar el programa, Max? No, está medio mal.
Why not?
Mientras tanto, lo que quiero contarles a la gente es que este jueves a las 20 horas, Alex Musatov con Canciones y Tangos para Violín y Voz en Pista Urbana. El viernes 19 de julio, 21 horas, César Angeleri Cuarteto con Laura Albarracín. El sábado a las 17 horas, Lautaro Massa presenta Identidad junto al maestro Oscar Delía. Ese mismo sábado, así en continuado como el cine, a las 9 de la noche, Alfredo Piedro Rinaldi, Canciones de Dos Puertos. Y ojo con esto porque la entrada incluye el CD de regalo, ¿eh? El domingo a las 4 de la tarde, Nancy Caliquio y Oscar Delía con Al Fin Solos. Ese mismo día a las 20 horas, Tangueando a Silvio Rodríguez, las canciones del más grande trovador cubano. En la voz, Patricia Malanca, Alejandro Montaldo en bandoneón, Azul Tomasello en piano, Miguel Barchi en guitarra. ¿Qué más? El martes, a las 21 horas, Hernán Reinaudo con nuevos tangos para guitarra. Esto es a La Gorra, a las 9 de la noche.
Es el cumpleaños.
¿Sabes? ¿Es el cumpleaños? Ah, bueno. Sí. Entonces que la gorra sea gorda. El jueves 25, a las 20 horas, Gabriel Lombardo Quinteto repasará material de sus tres discos editados. El viernes 26 de julio, 21 horas, Filippelli Estango. El sábado 27, desde tempranito, hay parranda con los cosos de al lado, con Analía Sirio y De Carlo Trío, tangos de Desamor a La Gorra. A la noche, este trío maravilloso. Analía se queda.
Sí, es invitado.
Max Aguirre, Jorge Sábato y el señor Horacio Avilano a las 9 de la noche con Homenaje al Barrio. Y ya cerrando esta etapa del tango pide pista, domingo 28 de julio a las 13 horas, bien tempranito, Orquesta Color Tango de Roberto Álvarez, y una yapa, un bis, la última del ciclo. Martes 30 de julio a las 21 horas, Quinteto Criollo González Calo y Juan Serén presentan su álbum Escalera, Candilazos y Baldíos. Todo esto en Pista Urbana, Chacabuco 874, en pleno barrio de San Telmo. Así que vayan a disfrutarlo, por
vengan,
favor.
Vengan, y a comer cosas ricas también.
Sí, sí, y a beber cosas ricas también.
Exacto, sí.
Acá hay Max, es una persona que en su relato siempre algo gastronómico has dicho. Digo, has metido en la olla. En situaciones migrantes, has puesto a la parrilla varios tangos.
Exactamente, es como tiene que ser, es como tiene que ser. La comida es parte del asunto. Como tiene que ser.
Gracias por venir, gente. No, muchísimas gracias por venir.
Sí. El caso a Jorge.
Las puertas abiertas siempre de RAE.
Bueno, muchas gracias, realmente.
Nos retiramos, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos yendo. Nos vamos con más tango, claro que sí. Amador y Charlo, Tormento, señoras y señores, por el señor Jorge Sabato y Federico Vallejos. Chao, gracias.
¿Será verdad lo que dice la gente? Que andas por ahí tirando mi cariño. ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No quiero creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me diga francamente que habló de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo quiero. Que salga de tu boca pa' no volverme loco a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozarte el alma, si comprendieras con cuánta amargura, yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser malvado que ser bueno, que todo es lodo y todo es falsedad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto? Que te suplico que no hables, que no me digas nada para poder vivir.